Hay seres humanos que a mí es que me dejan perpleja. ¿Os acordáis de la asesina del pececito, el niño de Almería, de las hortichuelas en el Cabo de Gata? Bueno, pues esta sujeta, que después de estar en el acebuche, en la prisión de Almería, fue trasladada a otros lugares, concretamente ahora está en la cárcel de Ávila, parece que se ha dedicado a seducir a los funcionarios y a cambio ha conseguido bastantes favores. Es que es alucinante la capacidad de seducción a veces del mal. Tenemos con nosotros a nuestro Nacho Abad. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Y a nuestro José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. Buenos días.
Muy buenos días. A través de las emociones, puenteas el intelecto.
Qué barbaridad. Bueno,
ahí dejo la primera perla.
En este caso del sexo, ¿no? Es decir,
claro, una emoción.
Sí, sí, no, muy bien. Pero algo tan básico como seducir a un hombre.
Más primitivo, hijo mío.
Sí. Es primitivo.
Pero además es que lo había practicado siempre, ¿eh? Porque esta señora, recuerdo el caso, porque yo lo recuerdo muy bien, vino de República Dominicana ya con la promesa de dedicarse a trabajadora del sexo que le hizo una tía suya. Desde entonces llevaba seduciendo hombres para sacarles pasta y el último de ellos fue el padre del pececito, claro.
Sin ninguna duda, sí. El problema de esto es qué hay en una cabeza, que yo casi empezaría por ahí, para poder disponer de tu cuerpo como una herramienta para conseguir tus objetivos. Es decir, no sé si es desprecio por tu propio cuerpo o falta de valoración de ti mismo, Gaona.
Pues vamos a ver, lo que voy a decir a continuación, no están incluidas aquellas personas que han sido captadas y obligadas en la trata de personas. Dejarlo claro antes de decir lo siguiente. El índice de psicopatías en ciertos perfiles de trabajadores del sexo es más elevado y así los estudios lo apuntan. Pero insisto que no son las que están obligadas a ello.
Bueno, yo, desde luego, que he tenido que trabajar mucho con ellas en el periodismo, sí que he percibido una esclavitud al dinero. O sea, a veces me parece,
claro,
en el
lo material
de la prostitución, que se parece mucho a otras avaricias como la de los robos, etcétera. O sea, realmente el dinero está en primer término y uno compra y vende todo.
Pero entonces es una dependencia, como es una dependencia del alcohol, de las drogas, ¿no?
Bueno, hay que agregar ahí una serie de cuestiones que ya yo creo que nos saldríamos del tema y andaríamos en otras cosas, como que, por ejemplo, muchas chicas que se dedican a temas de prostitución, e insisto que no son las que se encuentran en la red de tratas, sus gastos son más bien bastante superfluos, es decir, no necesariamente envían el dinero a su madre enfermita que se encuentra en X país, sino gastan en bolsos de marca, gafas, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es que hay muchos tipos, es todo un mundo, ¿eh? Sí, algún día podemos hacer algo, una especie, es un mundo.
Vamos al caso concreto.
Desde luego es de las más perversas.
Sí, exacto.
Vamos al caso concreto. Ella se llama Ana Julia Quezada, cumple prisión, concretamente prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva, en Ávila. Es la primera mujer que cumple este tipo de condena en nuestro país. En Brieva no es una cárcel muy grande. Hay 73 presas y muchos funcionarios. Bueno, casi todos hombres, los funcionarios que comparten espacio físico con las presas. Vale, hay que explicar que Patricia, la madre del pequeño Gabriel, lo que hizo fue denunciar públicamente, después del asesinato en 2018, denunció públicamente que esta mujer, estaba recibiendo ella información de que esta mujer disponía de teléfonos en la cárcel y que probablemente eran a cambio de sexo y que se estaba organizando un documental en el que a ella la entrevistaban, a Julia Quezada, para colocarlo en una plataforma. La cantidad que ha surgido en estas últimas horas habla de 300.000 euros que le pagaría la productora a la asesina de Gabriel para poder tener su testimonio y que se pudiese comercializar como un atractivo de consumo.
Nacho, y en este punto ella no tiene que o tiene pendiente una gran indemnización a los padres del pecinito. Lo digo porque si le pagan, lo descuentan, ¿cómo funciona esto?
Primero que sea verdad, pero te voy a decir las indemnizaciones. 500.000 a los padres del pececito y 202.000 por las tareas de búsqueda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, al Estado. La búsqueda la tiene que pagar ella. que ocultó el cuerpo y asesinó a Gabriel. Con lo cual estamos hablando de 700.000 euros. Si pagase los 300.000 de forma legal, pues le quitarían todo el dinero después de impuestos, con lo cual quítale que fuesen 150.000, pues 150.000 para Hacienda y 150.000 para los padres del pececito. Pues le quedaría todavía una considerable cantidad, 550.000 euros por pagar. Pero también os voy a decir una cosa. Hasta donde yo conozco el mundo de la televisión, esa cantidad es literalmente imposible. Literalmente imposible que nadie pague 300.000 euros por el testimonio de una persona. Literalmente. Quiero insistir en esto. No son esas las
cantidades
que... Pues es que, ¿cuánto es lo que se inventa ella? Porque claro, esto lo sabe la productora y ella. La productora y ella. Ella no va a poder exhibir ningún documento probablemente y ella le puede haber contado a su entorno lo que haya querido. Pero bueno, sigamos avanzando. Yo dejo la cantidad de 300.000 euros ahí puesta. El que más ha ganado en un testimonio de estos ha sido, sin ninguna duda, Rodolfo Sancho. Rodolfo Sancho, en el documental de el asesinato de Edwin Arrieta, en el que él cobra dinero... Por su entrevista hablando de su hijo, el que es el asesino del cirujano Edwin Arrieta, mis fuentes que están en el entorno de Rodolfo Sancho hablan de 700.000 euros. Pero esto es un caso absolutamente fuera de lugar. Es decir, no está dentro de la norma. Es una auténtica
excepción. Muy excepcional, ¿no?
Sí, porque Rodolfo Sancho es un actor, por la relevancia internacional que tuvo el caso de su hijo, etcétera, ¿no?
Y a lo mejor porque lo planteó diciendo: necesito este dinero para el juicio de mi hijo o algo así. ¿O para el proceso judicial y los sobornos?
Yo en esta parte prefiero no entrar, pero es una grandísima pregunta, pero prefiero no entrar de momento. Un día te haré un especial de toda esta parte y te contaré cosas que todavía no puedo contar. Pero bueno, dada esta cifra, insisto, lo de los 300.000 euros y encima pagárselo a un asesinato, imagínate qué productora pagaría a un asesino 300.000 euros que en cuanto se haga público la productora está destruida. O sea, está destruida de por vida por una cuestión no de que no pueda hacerlo, no porque no tenga la libertad para hacerlo, sino una cuestión de imagen pública. La cuestión es que hablamos de este dinero, hay una denuncia por parte de Patricia, se ponen a investigar y la Guardia Civil empieza a tomar declaraciones a las presas que comparten módulo con esta mujer, que comparten lo que llaman el módulo azul, que es una especie de módulo de respeto donde están las presas más educadas y más buenas, ¿no? Las presas, compañeras de Ana Julia, vienen a decir que ella mantiene relaciones sexuales con al menos 3 funcionarios y un trabajador de la cocina. Esto dicen las presas. Ella es auxiliar de cocina, con lo cual tendría posibilidad de mantener relaciones sexuales con un cocinero dentro de ese entorno. Es decir, no es una presa que no esté en la cocina y es ya más complicado, sino que dentro de ese entorno podría tener sus relaciones sexuales con el cocinero. Según la testigo que...
Ya está prohibido, entiendo.
Al 100%. Al 100%. Tú no puedes mantener relaciones sexuales entre funcionarios y presas. Imagínate el cachondo que sería eso. Porque, claro, esta mujer, a cambio de esas relaciones sexuales, presuntamente el sumario o las testigos que constan en el sumario desvelan que ella se beneficiaba no solo de teléfonos varios, sino que además le entregaban perfumes, chocolate, maquillaje, alcohol. Alcohol en prisión, perfumes en prisión, cosas que no son accesibles para ninguno de los presos de este país, o no deberían serlo. La cuestión es que una de las testigos que está en este sitio es una presa que tiene la celda al lado suyo, pared con pared. Y lo que dice esta presa es que durante la noche entraban funcionarios a su celda para mantener esos encuentros sexuales. La presa dice que... Ana Julia Quezada es capaz de engañar a diferentes funcionarios para ganarse su trato de favor. Sin embargo, cuando hablamos de trato de favor, vuelvo a repetiros, sobre todo teléfonos, sin embargo, ninguno de estos funcionarios de los que da el nombre la presa de la celda contigua está siendo investigado. Quizá porque la presa no tiene ninguna prueba, quizá porque la presa no tiene... No genera confianza a la investigación, quizá porque son capaces de mentir determinados presos a cambio de beneficios, independientemente de a quién se lleven por delante. Ella se entrevista al resto de las presas y el resto de las presas viene a decir que Ana Julia tiene abducidos y seducidos. Ella utiliza una palabra bastante mucho más, muchísimo más grosera que yo no voy a repetir, pero que tiene a los funcionarios de una forma dependiente, seducidos y abducidos, que son capaces de hacer cualquier cosa que ella les pida a cambio de sexo. Ella dicen que es muy manipuladora, que puede conseguir cualquier cosa que se proponga, y que ha habido dos funcionarios que al enterarse de que sus compañeros habían hecho algo así, han requerido a Ana Julia relaciones sexuales a cambio de regalos.
Es decir, de verdad, ¿qué tendrá esta mujer? ¡Qué monstruo!
Pues mira, es capaz, por ejemplo, de asesinar a un niño y de paso consolar al padre y derramar lágrimas. Sí. Si eso no es una buena interpretación, que venga Dios y lo vea.
Lo cierto es que las presas cuentan que dentro de la cárcel hay móviles, que muchas de las presas que se lo pueden permitir pueden tener móviles, y dentro de sumario constan dos mensajes muy concretos que una presa que tiene móvil le cuenta a una presa del exterior, a una ciudadana normal del exterior que es amiga de la presa. Uno de esos mensajes dice: Ana Julia es la ordenanza del módulo. Junto a una valenciana son las que organizan e informan a la educadora y la directora de lo que pasa en prisión. No te puedes imaginar cómo funciona esta prisión. En puridad este mensaje no desvela nada, salvo que Ana Julia es persona de confianza dentro del módulo. Y la que está afuera le dice: no te acerques a ella, tiene el diablo dentro. Vale, este es un mensaje que tampoco tiene mayor historia. Pero es cierto, este mensaje se produce en septiembre del 23, hay otro mensaje que consta en el sumario de mayo del 24. A mí que haya tanta distancia entre septiembre del 23 y mayo del 24, salvo que tuviese acceso puntual al móvil desde la cárcel, pero si en realidad tiene un móvil de una forma más permanente, echo de menos muchos más mensajes en los que cuenten la vida del día a día de la prisión, porque es que en una cárcel con 73 presas, pues en realidad yo creo que si hay una cosa que es excepcional, como la de Ana Julia Cazada, todas allí estarían chascarrilleando y cotilleando a través del móvil lo que sucede. El siguiente móvil, que insisto, pertenece de septiembre, el primero que se ha leído, a mayo del 24, dice lo siguiente. Dice este mensaje: después de un registro en la celda de Ana Julia y que no encuentren el teléfono móvil que le están buscando, que había denunciado la madre de Gabriel. Dice: el teléfono se lo guardan sus amantes funcionarios, no se lo encontrarán. ¿Ahora entiendes el poder que Ana Julia tiene aquí dentro? La directora, se refiere a la de la cárcel, y el equipo la atienden como si fuese de la realeza. No es normal que estén la mayoría de funcionarios abducidos por ella. Estos son las pruebas físicas, es decir, estos mensajes obviamente no los puedes manipular, los escribiste. Otra cosa es, ¿sabemos que ha habido registros? Sí, porque eso lo acredita la propia cárcel de Brieva. ¿Sabemos que no le han encontrado el móvil? Cierto, pero lo cierto es que lo que viene a decir las presas de su entorno es que los funcionarios le guardarían el teléfono móvil y se lo irían dando de vez en cuando lo fuese necesitando.
Madre mía.
Es una mujer, además, que le encanta controlar la narrativa, mantener a su vez la imagen pública. Bueno, Nacho, es cierto, aparentemente, que no solamente eso, sino que también incluso ha amenazado de muerte a la madre por estropearle el tema del documental.
Sí, está recibiendo amenazas.
Que es ya el colmo.
Patricia está recibiendo amenazas de muerte telefónicas que ha pedido que se investiguen. En esas amenazas ella se puede personar como acusación porque es afectada, pero en la denuncia de lo que está pasando en la prisión, al no ser afectada, simplemente una fuente, pues no le permiten personar si no conoce íntegro el contenido de la investigación, pero sí de una rueda de prensa para denunciarlo. Por cierto, un último mensaje que se me ha olvidado leeros. Hay una chica ciudadana que le pregunta a la presa por WhatsApp: oye, ¿se acuesta con todos? ¿También con las mujeres? Y dice: no, solo se acuesta con los hombres. Ella es la mano derecha de la directora de la cárcel y entre ellos se tapan unos a los otros. Obviamente aquí tiene que haber una investigación, pero al mismo tiempo que digo esto, yo querría abogar, insisto, y soy muy fan de la presunción de inocencia, porque pinta que puede ser así, pero también pinta que pueden ser unas mentirosas patológicas o que Ana Julia sea una mentirosa patológica que esté intoxicando al resto de la cárcel con cosas que no suceden. Obvio que le ha llegado un teléfono a esta mujer para el tema del documental, pero tampoco tenemos las grabaciones del documental. Habría que oficiar a la productora para que entregase todo el material, a ver si tiene esas grabaciones y ver si realmente es cierto que ha habido conexiones desde dentro de la cárcel afuera. O sea, a mí me gustaría que hubiese indicios sólidos.
Claro. Y además no solamente las grabaciones del documental, sino las supuestas grabaciones teniendo relaciones sexuales con los que supuestamente también chantajea a los funcionarios, que a lo mejor son inexistentes. Claro.
Eso es. Hay que encontrar el móvil y hay que encontrarlo todo, claro. Eso es.
Alucinante historia. Verdaderamente, yo no sé cuál de los dos está empujando cajones en su casa, pero madre mía.
Es más Gaona. Yo me exhibo que es Gaona.
Estoy en medio de un aeropuerto, perdonadme.
Ah, Nacho Abad, José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
Escucha, Gaona, buen vuelo, gracias.